Olis, ¿cómo andan?
Hola, anda.
¿Cómo estás, George?
Bien, bien, de bien. ¿Ustedes qué han hecho?
Estupendamente, muy
tranqui,
bien.
¿Todo tranca?
No, en eso pero seguro
sigue,
no. Pero...
Sigue con el síndrome del vocalista, este que acomoda el micrófono todo el tiempo y lo vuelta a vuelta. Sos un frontman.
Me hubiera gustado mucho ser líder de una banda exitosa. No me opero.
Pero eso, pero ya, o sea, lo pones en ese nivel.
Porque es la verdad, no es que me hubiera gustado hacer gran música, me hubiera gustado ser líder de una banda exitosa. ¿Se entiende?
Sí, es como el estudiante de comunicación cuando el profe le pregunta por qué estudia comunicación para ser famoso.
Sí, en este caso no es tanto para ser famoso, que está enredado, sino por el entrar al estadio que está hasta la manija de gente y cantar y que canten tus canciones.
Lo que declaró hoy éxito. Tu amigo Juanse.
Pero ¿se entiende la diferencia?
Sí, sí.
No es tanto, ¿eh?
Lo que declaró hoy Juanse.
¿Qué dijo Juanse?
Tu amigo Juanse, con mi paranoico ratón favorito, que es Pablo Memmi, el bajista.
Uh-huh. Por el nombre.
Exacto, dieron una entrevista. Pues él se fue, estuvo el zorrito con Quintero y volvió. Pues lo extrañaban y están haciendo una gira casi que despedida, aunque no es tan despedida, puede ser que no.
Va a estar en el Cosquín, es uno de los tics que me dice para el Cosquín
Rock. A las 12 de la noche en el escenario ante él.
Exactamente.
Y dice que ellos ya no vuelven por la plata, no vuelven. Lo único que le importa es que esté lleno.
Y bueno, es lo que. Entonces estamos
Estamos muy conectados con Juanse.
Sí. Claro. Creo que nuestra pelea, que él no la sabe, ya fue.
Claro, porque es una pelea de una sola parte.
Porque estoy en una etapa de conciliación con todo, de la búsqueda permanente de la felicidad. Esas peleas ya fue.
Pasado pisado.
Lo pasado pisado. Listo, ya está. Pasando para adelante.
¿Cómo la Pachamama te sigue, se te mete por los poros?
Por adentro, por toda la sangre. No, pero me hubiera cantado. La verdad, porque yo veo y admiro mucho a la gente que va a tocar en. Que la pelea y hace su bata.
Carga los equipos.
Los equipos, pum. Y no logra dar ese quiebre de. No te estoy hablando de un Vélez como iba a ser, como va a ser, no te va a gustar. Pero sí un. Me gusta un teatro de verano.
Pero mirá que todas esas cargaron los equipos.
Por supuesto, no, ni que hablar.
Pero hay algunas que arrancan ya arriba.
No.
Están arriba, no creo.
En Uruguay, por lo menos, no.
Bueno, a los tres meses sí. Yo qué sé, Marrombay.
No, pero yo estoy para el rock.
Pero es otro estilo eso.
Un videoclip adentro.
Ya. No, pero eso es otra cosa. Jorge dice otra cosa.
Bueno, pero por ejemplo, La Vela enseguida tuvo público. Para poner, ¿no te gustó? Creo que también.
¿Enseguida?
No, pero... no un teatro de verano.
Año dos.
Pero tocaban en la factoría y la gente estaba explotada.
Está, pero en esa época de la factoría todavía tenían un técnico solo, se llevaban sus cosas.
No, por eso no, yo no reniego de hacer esa parte.
Vos lo que querés es la cancha llena.
No, pero asegurame que después me van a cantar la canción.
Que me duele la espalda, pero que esté lleno de gente.
Lleno y que canten.
¿Eh?
Lleno y que canten.
Que cante la canción.
Y que te falta agregar.
¡Ahora ustedes!
Que paguen entre las caras, te falta decir.
No, está tomando.
¿Nivel de exigencia para la salida del show, horas después, gente ahí o más perfil bajo?
¿A la salida cuando termina el show?
Sí, claro.
No, yo sería... Me quedaría un rato ahí atrás.
No, eso lo tengo, eso lo tengo clarísimo.
Los primeros tiempos.
Pero digo, yo por ejemplo recuerdo un Luna Park, salir con el enano 4 horas después y que te viviera lleno de gente esperando. ¿Sos de los que les gusta eso?
Nah,
o ya te
no
genera
tanto.
Como cierta incomodidad.
Capaz que al principio sí, en mis primeras etapas de la carrera sí. Ahora ya que tengo 6-7 discos arriba, un poco me embola, no te voy a mentir.
Estoy más para el perfil bajo.
Un poco me embola, sí. Es que yo la pregunta.
7 discos, qué fe, ¿eh?
Sí, la pregunta que hago es la siguiente. Porque yo calculo que el proceso debe ser natural. Gonzalo está más cercano a vocalistas y líderes de banda de rock. De rock. Al principio debe ser toda la ilusión y todos deben soñar un poco con lo que yo sueño. ¿A quién no le gusta que ir a tocar, presentar un disco y que esté lleno?
Claro.
Se debe disfrutar mucho el toque, el después, la gira, la salida hasta con gente. Yo calculo que con el paso del tiempo, como en todo en la vida, hay cosas que deben empezar a aburrir ya, o sea, por la repetición y por la edad.
Sí, y para mí hay un factor ahí determinante que es la personalidad. O sea, hay frontmans, digamos, a los que desde el día uno les encanta que les pidan fotos, que los estén esperando, que los paren en todos lados, que no puedan comprar fiambre sin que les digan, ¿no? Y hay otros que disfrutan mucho una parte, pero hay otra que les incomoda un poco.
Los uruguayos están todos adentro de ese grupo.
No, todos no, pero la mayoría sí.
No, pero yo calculo que igual a la larga después de muchas giras, muchos toques, hay cosas que uno disfrutaba que deja de empezar a
disfrutar. Ah, no, yo te digo de la...
Ese de la fiambrería que le gustaba al principio, yo creo que a los 30 años que está tocando, ya dice, vos, está, ya se me cae un huevo con la fiambrería. Me digo, cantame un pedacito de... Vale, X.
Claro, pero el reconocimiento a muchos les da pudor desde el minuto uno, a eso me refería. Lo que sí creo que a la larga inevitablemente se vuelve como cualquier rutina un poco tedioso es eso de siempre la misma secuencia. Ponele gira, viaje, prueba, toque, hotel, viaje, prueba, toque.
No, está bien. ¿Sabés lo que ahí te asegura?
¿Haces eso 30
ahí
días?
Lo que te asegura es que si vos sabes que lo que vas a hacer es gol... Ya es otro cantar. Es peor el que hace eso y no sabe, che, vendrá alguien.
Ah, bueno, no, eso ni que hablar.
Por eso yo te estoy...
O que metes un día de 5.000 y un día de 400 y un día de 50. Pero, y ahí hay un factor determinante que son los hijos. Porque los rockeros también se ponen viejos y cuando empiezan a girar ya con hijos, empiezan a extrañar.
Claro. Y empieza a jugar más la culpa, ¿no?
¿Por qué siempre te dices de lo negativo y no de lo positivo?
No, pero hay algo de culpa. O sea, tiene razón.
No porque, no porque es laburo.
Pero estoy perdiendo la...
Vos te vas a la Copa... Yo me voy a la Copa América, por ejemplo, ahora, y te vas con diciendo...
Yo ahí discrepo. Si es en función laboral, no deberías tener culpa. Si te vas 20 días de joda, sí, obvio.
El problema es el trabajo nuestro que piensa que nos vamos de joda, ¿no?
Que un poco es cierto también.
Bueno, lo que pasa es que, claro, justo...
Y el de la banda también. Tampoco
es así.
No, pero... No deja de ser un laburo, tenés que tocar, tenés que... La Mesa de los Galanes es particularmente...
Nosotros
yo me acuerdo
también hacemos
que...
nuestra música.
Sí, está bien, pero una cosa es explicar que vas a tocar en otros países, que tenés canciones, pruebas de sonido, viaje, y otra cosa es que te vas a un All Inclusive a estar 5 días. O sea, es mucho más difícil de defender.
Haciendo el programa, ¿verdad?
Sí, pero es mucho más difícil de defender en tu casa, ¿o no? O Pablo mismo me lo dijo. Yo lo que pasa es que con qué cara le digo que me voy a laburar una semana en All Inclusive.
Claro, bueno. No es laburo, para el resto no es laburo. Para nosotros tampoco, ¿no?
Bueno, eso lo dejo a tu criterio, diría. Hablando de frustraciones, una de mis grandes, ¿vos querías ser cantante de rock?
No, pero no es mi frustración.
A Jorge le va a pasar lo que le pasó al de Blur, puteó a la gente porque no cantaban.
No es mi frustración, es algo que me hubiera gustado hacer.
Bueno, está
mi
bien.
Mi frustración es ser jugador de fútbol. Eso lo tengo recontra asumido. Hasta el día de hoy sueño con que me van a subir a primera, ya lo he contado.
Sí, está bien la diferenciación que haces, porque tampoco es mi frustración. Pero es una cosa que me hubiera encantado y me dio vergüenza decírselo a nuestro invitado hace un rato, es ser carnicero.
¿Carnicero o parrillero?
No, carnicero.
Bueno, pero eso estás a tiempo.
Y de la banda también, Jorge.
No,
fe.
Lamentablemente tengo que decir que ya no.
No puede cantar ni el Kini.
Hay cosas. No, yo puedo cantar.
Bueno.
¿No
habéis
entendido? Es espantoso cantar. Es así, Dios. Si me armás una buena banda, la clavo en el ángulo.
Si me armás una buena banda. ¿Pero qué querés que te produzca Disney? Recién me estabas hablando de la banda de amigos que va creciendo y ahora ya querés que estás en una banda.
Y ya suena las chicas que quieren divertirse. Es fortísimo.
Estadio todos, así no, ¡vamos!
Dio fuego con todos los celulares, las linternas de los celulares prendidas.
¡Still up! Lo que pasa es que está un poquito alto.
Te queda muy alto, te queda muy alto. Let me just
say goodbye, wake up my God. I'm out of GD. Ahí me tengo que bajar. And love, and water in that latin. Oh, good, and water in that gas.
Si no llevo un micrófono cuando salen del estudio, dice que va a cargar algo, Jorge. Que no se haga el coso.
¿Que no qué?
Que no se haga el coso.
No, pero escuché la primera parte, ¿no?
Que si no cargas un micrófono cuando salimos del estudio, que vas a cargar algo con una banda. Dice.
Pero eso lo hace cuando tenés 20 años. Yo ahí estoy con Jorge.
No, si lo tenés que hacer, lo haces y de verdad es más admirable. Otros, tú puedes hacer. Podemos vacunar en español igual, ¿no? Dios. Si me vas a mandar todas las. Esta va a estar en el repertorio. Voy a hacer una sala Magnolio.
La banda, ya tenemos tentativa.
Y bueno, voy a llamar a algunos amigos.
Muy bien, que estamos.
Martina Giolini.
Sí.
Martina Giolini. Por ahora Martina Giolini.
Muy bueno quien te dice hoy. Lástima que el invitado es medio apagado.
Qué fuerte. Dicen bueno, nada.
Pará, no, te estaba diciendo algo. Me olvidé de que era. Tiene toda la boca llena de torta.
¿Qué hace? Todo, buenas tardes.
¿Qué hace?
¿Por qué tiene toda la boca blanca?
Que lo parió, estoy empachado a comer torta de Petinati, tío.
Ah, la cumplea malos pensamientos, claro.
¿Querés la torta? Ya llevé pa' blanca.
La torta que estaba comiendo vos en la tanda era esa, claro, también.
Una torta como de 2 metros,
sí, puso gigante, Pignati. La vi en las redes.
Sí.
Pero no la vi.
Es gratis, los oyentes que vengan que les doy, si quieren.
No invite más a los oyentes. Escúcheme una cosa. Nunca le dije. Usted pasó la dirección de donde estábamos en Miami, ¿no? Al aire.
Capaz que fui yo.
Sí, un vivo bárbaro. Estaba acá. Estábamos con 1000 precauciones y usted pasó la dirección.
¿Para Estados Unidos? ¿Cómo van hasta ahí? Que vengan acá, Pablo María.
No
torta.
Hable con la boca llena. No, no,
Jorge, vos ya tenés
una
banda.
Tiene un micrófono adelante.
Una banda de limitación.
Tengo una banda de ladrones.
¿Sabés qué es verdad lo que decía Mariano ayer de la selección fina que hace de los mensajes, Pablo? Que es buena parte de la esencia del programa,
por
¿verdad?
Supuesto,
admitámoslo también.
Por supuesto. Por
Jorge,
supuesto.
¿Tu uso Puma con Vivo Celeste? ¿Ese apoyo a Francisco Casares y la empresa?
Que ahora que perdieron la ropa de Uruguay.
Paco, siempre estaremos contigo.
Pará, ¿no estás un poco abrigado igual?
No, son de esos días que si me saco el buzo tengo frío y si me lo pongo tengo calor. Esos días que de la humedad esta que es media engañosa. Bueno, pero pará, les estaba comentando algo y me olvidé, así que no.
¿De tu banda?
Que es mucho más meritorio en realidad. Y es aplaudible el loco que tiene su banda, que no logra ese éxito masivo y sin embargo sigue disfrutando de su música y toca para lugares chicos y sigue yendo y metiendo.
Porque lo que disfruta en realidad es subirse a tocar con sus amigos, no las mieles del éxito. Por eso te lo planteaba. Porque hay mucha gente que al día de hoy tiene 50 años y sigue teniendo una banda de una convocatoria modesta, respetable, llamale como quieras. Y cada vez que va a tocar, sigue sintiendo igual, que es como...
Como la rocola.
Hoy toca...
La rocola humana.
Como el fútbol 5 con tus amigos.
Y está recontra, no, mucho más que el fútbol 5. Ir a tocar a un lugar.
Pero me refiero a la sensación. Sí, o sea, no vas a llegar a primera.
Bueno, pero no, el fútbol 5 con los amigos es inexplicable.
Y vas y jugás y...
Es mucho mejor la banda que el fútbol 5. Porque en la banda vos podés tocar en BJ y decís, acá tocó cambiar la Biblia,
claro,
¿entendés?
Eso es verdad.
Te sentí
nunca
que estás en el lugar.
En el Bernabéu.
Jamás va a jugar en el Méndez Piana, ¿entendés?
Eso, en eso tienes razón.
No, yo la banda... La buena de la banda, aunque no tengas éxito, en realidad es que tenés el ensayo, tocas el instrumento que te gusta.
Por eso te digo.
Capaz de tocarse la familia. Mucho tiempo, claro.
Pero mirá que muchas bandas tocan cada tanto y los que van son... Sí.
Pero la gran mayoría no los acompañan ni 2 personas.
No, ni dos personas.
Son
contratadas por el
evento. No. Yo te digo, hay todo un circuito de bandas que lleva 200 personas.
Menos,
en el show.
Mucho, 20.
Los Vagos del Sur. Yo voy a ver a los Vagos del Sur.
Sí, La Sangre Verónica. O sea, hay un montón de bandas que hace años que tocan.
La Verónica.
Y tienen un núcleo duro ahí de gente. Y la gozan.
Tiene su hinchada.
Claro. Y el viaje es el goce.
Bien. Así que
están todos viejos y se disfrazan de rockero de viejo, ¿ves? Se ponen los pantalones que le queda todo el culito apretado, las piernas finitas. Decís, Juan Carlos, tenés 72, jade. Ponete una llovineta.
Usted dice que el punk se sigue vistiendo de punk.
Para tocar en los toques, sí,
y
se pone dos cadenas,
sí.
Un chaleco de roto.
No.
Pero es parte de todo.
Claro, sí, por eso la rompe. Aguante los viejos.
Pero Jorge ya no hizo eso. Era líder de los Briscón.
Sí, recuerdo.
Tiene un núcleo duro grande.
Sí, pero era por plata eso. Era por guita, líder. Era por guita eso. No era la banda que te gustaba.
Era rock, claro.
No, era un pop.
Era por guita, decilo.
Era pop. Algunos la acusaban de comercial.
Ponele.
Lo discuto. No, pero bien los músicos que quieran seguir adelante con su banda.
A Jorge le quedó la banda, a mí el Carnicero. ¿A vos qué te quedó en el tintero,
Pablo? No, Carnicero, eso es lo que te iba a decir. Porque una banda, la verdad, una banda medianamente profesional o seria, ya no vas a tener, Gonzalo, disculpame, te lo diga. Y no, yo no voy a jugar en primera.
Pero fuiste vos el que quería tener una banda.
No, pero Carnicero sí.
Mirá que no subestimes al Carnicero.
No lo subestimes.
Yo me agarro hoy a una carnicería y me saco una mano en el primer día. O sea, tenés que tener una técnica, tenés que saber desosar, tenés que saber...
¿De qué? ¿De Sosa? Yo sé pila, Sosita.
De Sosar, no.
Sí, de Sosa,
de huesar.
Alegría, alegría, San Siro, Maracaná, 3 dedos.
Tenés que... Y pará, y aparte está... Porque vos tenés que cargar los... Vos tenés que cargar los equipos, tenés que... Pero yo tengo que limpiar la carnicería porque cierra, baldear.
No,
limpiar con Jan el pollo.
No,
para que...
te estoy poniendo...
Las malas de cada cosa.
Te estoy poniendo como la banda tiene su parte...
Gonzalo, ¿vos sos los que lava el pollo con hipoclorito para...?
No, de ninguna manera. Yo no llego a carnicero. Me falta técnica, me falta capacidad, rapidez. Yo te sé eso de huesar un pollo, pero llego.
Sí, pero vos tenés...
Tenemos a carnicería Cooper, amigos, que son amigos, que podés
también como
ir a practicar.
Gonzalo,
sale un dátil ahí, marchamos.
Gonzalo, para mí tiene lo bueno los carniceros que viene el piña y dice, llévate este corte que te va a quedar bien parado. Tiene eso.
Te voy a decir, te digo, piñe.
Tiene el boliche.
Te guardé, yo sé que a vos te gusta. Te guardé un bife de vacío que vino hoy. Sacar qué corte le gusta a cada cliente.
El flamí.
Y ya recibirlo. Como darle, como el que creo que le da el diario sin que se lo pida porque sabe que va a comprar eso.
¿Cuánto de carne?
Yo sueño algo con eso. Sueño que la maquinaria crea que el cliente siente que es homenajeado y que el comercio se está sacando el clavo con esa recomendación.
Sí, siempre.
Que vende como buena.
¿Viste que? Es probable.
No es probable. Lo que es probable. ¿Por qué?
Porque no a todos los clientes le pueden dar lo mejor.
No, pero si a vos te gusta el bife vacío y a él le gusta la tira.
Sí, pero si tengo clavo y bife vacío, le ofrezco los dos.
No, para mí el clavo se lo das al cliente no habitual.
Igual ahora no copó mucho el mercado la carne envasada.
Sí, pero no tanto como mucha gente cree.
No, está en los super, pero en las carnicerías del barrio.
La carnicería del barrio tenés por lo menos mitad y mitad, sí. Si no tenés más de
más fresco.
Sí. De colgado.
Yo voy acá a la carnicería acá a la vuelta, el de que amigo
Marcelo,
de
Gonzalo. Ahí, mercado de carne.
Y ese te hace. Está. Y la que apuse a nosotros, la que dicen los vecinos que roban la flor de depósito.
Sí. Pará, me dijo con mucha información.
La carnicería, la flor de depósito.
Nosotros, claro.
En la ventana tienen carteles de. Cuando ellos por las cámaras detectan asaltos.
Claro,
en la
pasarela, meten mucha información.
Ojo con este que te roba, pone.
Y no, pero acá, en la cercanía somos hinchas del mercado.
Carne del parque,
Y ese te cortan ahí, no tienen envasada, te cortan en la cara.
No, tienen las dos.
Sí, pero te cortan la cara, dice, ¿cuál quiere, Gonzalo?
Esta, pero no todos los cortes están envasados.
Exacto, depende de lo que pidas.
Claro. Esa es buena, que va te hace, y te dice unos gramitos más. Dice,
pero la envasada no está mal, ¿eh?
No.
Para nada.
Lo que pasa es que la envasada...
Es premium.
No todo, o sea, por ejemplo, la nalga que va al vacío... O la bola de lomo va la pieza entera. Y vos no vas a la carnicería, te llevas una bola de lomo gigante. El tipo la abre y le saca las milanesas.
Dame un churrasquito, ¿le
entendés?
Tengo el oficio de carnicero desde los 17, tengo 39. El oficio de carnicero es el más mentiroso de todos.
¡No!
Es genial. Cuando vendés algo y cualquier cosa, el cliente se va a reconvencer. Claro, yo lo que pensaba es eso. Vos decís, recomiendo un clavo sabiendo que está mal, puedo perder un cliente. Pues yo a veces pienso, si está el ego del ser humano. Que de sentirse mimado y seleccionado por la empresa no te va a modificar el gusto de tal manera que te va a parecer bueno aunque sea una poronga. Que
inconscientemente vos te prepares para decir qué bueno que está esto.
Claro.
Pero para mí juegan otros ahí juegan otras cosas. Juegan, primero, hay muchos uruguayos como yo que no sabemos un carajo de carne. Nos gusta hacer asado, vamos a hacer un asado, pero ya no sabemos un pomo de carne.
Claro, y van y compran flat meat, que es un pomo de vacío caro.
O me dicen, esto es buenísimo, y yo, si la cosa sale mal, por lo general creo que el que la hice mal fui yo.
Claro, culpa tuya, ¿no?
Fui yo el que la cagué. Fui yo.
Hay una que te venden que se ve que la vaca hacía fierro porque estaba dura, que...
¿A mí?
A veces hay algunas carnes envasadas. Sí. Hay alguno, vos comprás, sabés, y pa, esta vaca sé que sea fierro porque está duro. Hay que ablandarlo el rato. Esa carne.
Para mí igual, no te sirve. Yo lo que discrepo con Pablo es el enfoque de la situación. Para mí, si vos tenés un comercio, sea carnicería, sea ponle el rubro que quieras, y te gusta lo que haces, vos querés que la gente se vaya contenta.
Sí, claro.
O sea, no estás pensando, este lo cago. Obviamente tenés que vender todo lo que tenés, pero me parece que el enfoque es otro. Estás mucho más contento como dueño de un comercio si el tipo al otro día viene y te dice, vos, qué bien que estaba.
¿Y en qué varía la...? Porque en realidad se supone tenés que ligar con la vaca, digamos.
Bueno, no. Hay más variables.
Por ejemplo, yo soy una carnicería. Tenemos varias carnicerías, amigas, así que no mencionemos a ninguna. O nombrémoslas a todas, pero de alguna nos vamos a olvidar. El negocio es con el frigorífico.
O con el abasto.
El abasto, que es un intermediario entre el frigorífico y
el abasto no faena.
Fase 2, como dijo.
Fase 2, exacto. No faena, pero sí desosa y envasa. Y distribuye.
Entonces vos ahí lo que tenés que tener es buen contacto ahí con el frigorífico, con el abasto.
No, incluso por lo que he hablado con Marcelo.
O esa vista, mirá, esta vaca salió perfecta.
No, viene todo, ¿qué vista? Viene todo con cuántos dientes tuvo, cuándo nació, la trazabilidad genética de su padre y su madre, si son... No, tiene un...
A las veteranas, soy carnicero, a las veteranas las engatusás y cocinan lo que vos le decís. De esa manera te sacás todos los cortes de clavo. Y si falla le decís, ¿cómo lo cocinaste? Y ahí la piloteás para que tenga esa culpa.
Soy carnicero medio maradona. Aparte ya se metió con la debilidad de la veterana.
Yo supongo que como en los medios y como en todos los rubros, hay carniceros crack y carniceros cagados.
Por supuesto, pero yo sabes que creo que justamente en el tema carnicería le va bien a los crack.
Claro.
Porque medio como que han subsistido las buenas carnicerías, ¿no?
No, y además hay una cuestión ahí que es que vos, me parece, depende lo que te pidan para hacer, cómo lo vendés y lo que puede pagar la gente. Eso también es verdad.
Claro, claro, claro.
O sea, si vos le vendés una vaca, un asado brasilero medio ahí de 200 y pico de pesos, no va a estar tan bueno como un asado premio.
Este carnicero que estudió a los 17 años dice una gran mentira que se hace es cuando le decís al cliente, para que lo saco asado de la cámara, como diciendo, te voy a buscar una crema. Y lo comencé si le das el corte más chumi.
Pero este es un sorete, lo que aprendió.
Para mí, cagador, no, para mí el que está hablando no es carnicero. Odia a los carniceros y está tratando de ensuciarlos. No, lo que decías de la vaca y también de dónde viene la vaca, de qué raza es, cómo estuvo, de qué se alimentó. Hay un montón de...
Acá en la fábrica la tenemos un compañero carnicero que lo que tiene de cagado lo tiene de cornudo.
Bueno, nada que ver, ya no estamos...
Lelo, están todos esperando.
¿Cómo?
¿Cómo le gusta la joda de fábrica, Pablo?
Es una mierda, ¿no?
¿Quién está esperando la compañía de la carnicería? Claro,
camión de ganado, le dice rayado por los cuernos.
¿De qué carnicería nos estarán escuchando?
Las carnicerías, yo sé que conozco uno en mi barrio que tiene buenas técnicas para robar carne. Los carniceros.
¿Para robar?
Sí, se ponen en la pierna, cortan el larguito y se pasan con film en la pierna. Y después se ponen el pantalón, le revisan el bolso y no tiene nada, pero no lo cachean. Y tiene.
Ah, bueno, pero pará, eso no solo en las carnicerías, en los restaurantes también.
¿En serio se roban así las carnes?
Claro, había un video medio famoso de.
Pero pará, ¿y en la carnicería por qué te vas a robar la carne si?
No, porque te la. Se
roba. Sos el empleado,
¿no? Si está pelado.
Ah, pero en general, por lo menos las carnicerías que yo conozco, la le dan vida a los empleados justamente para que.
No, son de otras cadenas, además.
Y no son carnicerías, está.
Y las venden después más baratas. Y claro. Pero allá había uno que, yo qué sé, ¿cuánto sale la colita? 400, 250, te decía.
El frío con lo que se va esa gente, porque debe estar todavía fría la carne.
Pero se hace 500 pesitos.
Sí. Salí temblando.
Y sale malas.
Me gusta el zócalo de nuestro zocalista porque podría aplicar a un montón de cosas. Gonza, me falta técnica.
Sí,
podría hacer a la carnicería, al fútbol.
Fui parrillero muchos años en un restaurante céntrico de Montevideo, dice estudiante desde el exterior. A los clientes que dejaban propina les vendía el asado vacío y matambre arrollado tierno. Y si no dejaban un peso, sin pensar, les vendía la carne dura como Maradona en Rusia.
¿Dura de verdad?
Es que yo creo que cuando vas a esas parrilladas con barra, lo mejor es sentarse en la barra, al lado del parrillero. Porque le decís, ¿qué tenés ahí? ¿Qué hay rico hoy? Te tira. Después puede ser mentira igual, ¿no? Pero te dice, mirá, tengo un mulito, un bife vacío, te tira asado.
En el mercado del Puerto había uno, no voy a decir el nombre, Barcia, que
ya lo dijo.
No dije, ya eran siete. Que agarraba y la gente decía... Tiene los cachetes colorados por el fuego, decía.
Y no,
tenía un peludo, ¿qué hacía? Era un artesano.
Me está mandando en recontracana.
Pero era famoso después del mercado por eso. Todo. Era artesano. Iba temprano, bajaba ahí a la parte de las carnes, a cortar y eso, y ahuecaba los calabacines, los morrones, y se servía el vinancio adentro del morrón y calabacín. Wow. Y tomaba adentro del calabacín. Y él decía que lo estaba macerando para cocinar.
Y después lo cocinaba y lo vendía.
Y en realidad chupaba alguna esponja ahí. Y los clientes decían, ay, sí, el parrillero que tiene los cachetes colorados del calor.
Sí, el fuego.
Y ese era un crack, porque venía, te sentaba, ¿cómo andaba, piña? ¿Todo bien? Escuchá, tengo una mollejita para vos, tomá, anda comiendo, no sé qué. ¿Y qué va a comer hoy? Entrañita.
Claro.
Dale, sacame una cebollita, un crack. Ese bueno, hacía platal ese.
¿Sabés que ahí había en el Danubio Azul?
Sí, el gordito.
A la vuelta de
la calle
radio,
Uruguay. Antes,
sí.
En la calle Uruguay.
En Colonia y Colonia Florida.
El de la parrilla... Era el semidueño del lugar, porque era que todos, conocía todo. Carlito, sí, ya te saco. Y mandaba a la cocina y era el capanga.
Bueno, en la otra, por ejemplo, si te estás en la barra también, bueno, andabas comiéndote un...
No, la otra es un sentimiento. Era
dos mensajes. Uno dice que en su mercado trabajó y le hacían levantarse la remera y bajarse el pantalón para... Porque había gente que se había llevado carne y chorizo enrollado.
Cuando sacaron el pique.
Y otro dice que los carniceros los que inventaron ahora es pesar a la gente. Entrás y te pesan como si fueras un jugador de primera división. Empezás la práctica con un peso y a la salida te peso.
Ah, para los
o sea,
empleados.
No te saco la ropa, pero te peso.
Exacto.
Ah,
qué viaje.
Qué viaje.
Vos estás desalado hacer eso, ¿no?
Y otra cosa que te digo, soy muy hincha de la carnicería. sea, carnicería,
hay que ir a las carnicerías al bar.
Claro, sin chamonir.
Antes te acordás que, ahora no sé, ahora hay todos los animalistas, pero antes, ¿sabes qué iba a buscar yo a la carnicería de mi barrio? Aserrín, que era más barato, el aserrín de los huesos para el perro. Lo mezclaba con el arroz, con la polenta, y le daba al perro arroz con aserrín de hueso. Viste, las máquinas tienen aserrín de la carne y los
huesos. Claro, el hueso va dejando un...
Sí, después salieron todos los animalistas, ay, que no es tan bueno, no sé qué, pero era barato.
El de la barra del Danubio era dueño también, vendieron los dos. Horacio, el de la barra, y el gallego hace 2 años.
No están más.
Sale en Cargo Deportiva el reclamen de...
¿En serio?
Sí, de noche. Yo escuché ayer de noche.
Sí, porque hay que tener caje porque queda cerca la radio.
Está buena. Igual yo hago un recurso habitual que hago, es preguntarle al parrillero qué cortes ese día están saliendo buenos. Claro. Porque además también hay una cosa, y te lo dicen los propios carniceros o de los abastos. Hay tandas y hay cosas o hay días en la parrilla. No, hoy vino un asado que no sabe cómo está, hoy vino Pablo, que va a pensar, que es lo que se quieren sacar de arriba. Yo prefiero creer que es porque justo ese día vino bueno ese corte.
Los amigos de la otra, Sergio y Gonzalo, el chino.
El chino, qué grande.
Son, aparte, chino, por lo menos gran oyente.
¿Esa que en Posito?
Es la que está ahí, no me acuerdo las calles ahora.
Roque Gracia, si
Roque, me acuerdo. Juan María Pérez, creo que es una, puede ser.
Sí.
Una esquina.
Sí, sí, Roque Gracia.
Hace 2000 años que está esa guerrilla.
Ah, esas dos. Cerca del Lillo Suárez.
Después hay una en El Pinar que fui hace poco, que está muy bien, que son las Casuerinas o algo así. La gente de Pinar que me conozca, porque me explica por eso algo así. Y la del Chopo, frente a la Placita Wilma, se me fue el nombre, no puedo creer. La recomendé años.
¿La Placita Wilma? Ah, no.
El Sur, ¿no era?
Punta Sur.
Punta Sur.
Gran valor.
Bueno, el Malero también.
No, Malero.
Lo de Silverio mata.
Tuve carnicería un par de años y conseguíamos unos chorizos caseros de rueda que eran muy buenos, y algunos los atábamos y los vendíamos al doble de precio diciendo que eran mezcla. Un día un veterano se llevó de rueda y los mezcla para compararlos, y al otro día me dijo que eran mucho más ricos los caros.
Era el mismo.
Bueno, sí pasa mucho que la gente se deja seducir, eso ni que hablar.
No, y ahí sí creo que juega el ego. Cuando te preguntan, ¿y cuál te gustó más?
¿La que gasté más?
La verdad que me dio lo mismo, ¿no? Sí. Hasta para no ser crítico con el parrillero del momento. ¿Eh?
Las Casuarinas es en Solimar.
Casuarinas. Lindo lugar. Bien, muy bien.
Hay una parrillada que nunca entré porque yo pensaba que venía falopa, pero al final no.
Para de mandar gente.
No, pero parecía.
Un parrillero que chupaba vino.
Mira, cerca, como yendo Pajarín, en Osvaldo Cruz y Belloni, una esquina. Menos pinta de parrillada, pero vende. La otra vez fui y comí unas morcillas y unos chorizos, pero es una casa.
¿Sabés que debe haber muchas parrilladas, esas canutas, no? De tanta fama con buena parrilla.
Y pero esa está hace 1000 años ahí. Muchos taxistas, claro. Yo dije, taxista de noche, falopa.
No, al revés. Si hay tachero de noche, es porque se come bien y barato.
Como el que está en propio
Viburgo. Sea medio tanque, sea parrilla, sea carrito, si hay tachero de noche, andan bien.
Pero para estos lados ya no hay más.
Y no.
El progresismo mató todo eso.
Mirá, ya parece que inventaron el contrabalanza. Llenarse los bolsillos con bolsas de agua.
Cuando entras.
Calculás el peso de las bolsas para entrada y salen con
¿Sabés lo primero que...
Oh, el ser humano.
¿Sabés lo primero que me...
No, por suerte vos sos una bondad, Pablo.
Lo primero que pensé fue, che, hay que ser, la verdad. No digo hijo de puta para pa pesar al empleado cuando debe ser. Pero claro, cuando aparecen estos comentarios, sí. Igual si no, no. Échale la echa la trampa.
Es impresionante, ¿no?
Yo lo que digo es que si vos le tirás un centro al final del día o al final de semana para que se lleve una carne, para que se lleve para la casa, seguramente te puede pasar, algún te puede caer igual, pero vas a tener menos chance de que te caguen.
Bueno, yo con los
boliches, no genera rencor.
No digo carniceros, de los boliches lo que te dicen que es infernal lo que se roba.
¿Carniceros o de los boliches?
No, en general, los boliches, restaurantes y demás. No claro. Todos, ¿no?
Sí, es criminal, lo super en todo.
Los supermercados.
Estafan a los de adentro y los de afuera, todo.
Controlar a los de afuera de los supermercados está re salado.
Igual creo que mucho menos que antes, ¿no?
No tengo ni idea.
¿Decís el personal o el cliente?
Cuando éramos chicos no había cámaras, no había
las panaderías,
seguridad, no había nada.
Las panaderías dan panes, si sos casado o soltero, ¿cuánto pan te dan? ¿Las carnicerías te tienen que dar carne? ¿Te acordás que por ley la panadería es, si sos casado te dan 1.5 kilos de pan por día? Si sos soltero, 1 kilo.
¿A quién le dan?
Por ley, tienen que darle a los empleados.
Los empleados, sí, bien.
Pero la carnicería tiene que darle carne a los
Puede ser que haya una ley.
¿Sí? En la panadería sé que sí, pero las carnicerías no sé.
No sé.
En el cerro, en la época de los frigoríficos, los vecinos vendían las carnes.
Ah, bueno, eso sí. Los frigoríficos a los empleados le daban abundante.
Y lo vendían después para los vecinos del barrio, más barato.
A ver.
Sí.
¿Qué personaje el parrillero de parrillada, no? Que mencionamos ahí al pasar. Es un tipo muy particular.
Es la clave, como el pisero.
Es el que cobra más caro.
También.
Y debe ser, porque...
Y, sí.
Pues estamos hablando de 180 80 lucas por mes. Creo.
Asesorarnos con mensajes, que hay muchos mensajes. El pisero va hacia la pizzería, ¿eh?
Claro.
Y el parrillero, calculo que
y
hace...
Y conozco pizzerías que se fue el pisero y se vinieron a pique.
Se pincharon.
Sí.
Bueno, yo, por ejemplo, una pizzería que voy bastante, que es la del Chespi...
Ah, esperá, perdón, Jorge. Rosana, la esposa de Marcelo, está escuchando y escribe.
Qué grande Rosana. En realidad, Rosana es la que maneja, ¿verdad?
Claro,
Marcelo es la cara que vemos, pero Rosana es la que
manda. Tenemos que ser honestos con el cliente para que vuelva siempre, porque vivimos de ello, la atención es fundamental. Y no hay obligación de darle carne a los empleados. O sea, no hay ley, no hay nada. Si es de dónde.
Viste, Rosana está de mi lado de la vida, no del tuyo.
No había cámaras, pero había vergüenza, por eso no se robaba tanto.
Ya, uno dice... Uno dice, es verdad lo que dice Walde, todos pensamos que vendían falopa y me enteré que es flor de parrilla la de... Yo pensaba que vendía falopa, nunca fui. Y yo dije, bueno, de curioso, y terminé comiendo un chorizo. Dije, bueno.
Bueno, el Chef Piñeiro, que es una pizzería que te va a recontra bien, desde que yo era chico, los pizzeros son los mismos. Y ha cambiado el personal, o sea, pero evidentemente...
Esa es la clave. Sí,
o sea, y en las parrillas que se llaman parrilla o parrillada, el parrillero es el que gana más porque es fundamental.
Yo creo que sí, no tengo ni idea, pero debe ser así.
Bueno, por lo menos la que yo conozco es el que gana más.
Imagínate García, con lo que te venden los precios.
Por ejemplo...
Si vos pagás 1.500 pesos un corte de carne, no puede no venir que es una crema.
No, tiene que ser
por
una
más
crema.
Que sí, ya como ahí en la subjetividad que vos ya lo vas a comer diciendo esto es una crema.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que ya arrancan ganando seguramente en comprar el mejor corte.
Oh, sí, pero si lo cocinan mal.
Bueno, pero pará, pero por eso.
Por eso le pagas bien al parrillero.
Ahí sí, con esos dos lugares ya si tenés un buen parrillero y buena carne, no, es difícil que falle. No sé, no tengo ni idea, pero. Me da una gana de comer.
¿Qué más importante, la buena carne o el buen parrillero?
Ah, buena carne, ¿no?
Porque si tenés un buen parrillero con una carne chuminga, te hace buenas comidas.
No, no.
Yo creo que la buena carne es clave.
Si la carne es duranga, por más cara que se hace en la parrilla...
No hay forma. Parrillero que hizo la parrilla era Varelita, papá.
Ah, Varelita, sí.
Fuimos con
Rey. Sí, claro. Después, el Varela, el del Pepe Mujica, buen parrillero. El que hace el asado.
El de la quinta.
Sí, el del Quincho.
El Quincho Varela, ¿no?
Y después el del Pipe Stey también, tremendo parrillero, el Varela. Sé que ese Varela va a ser parrillero. El viejo Varela.
No, Varelita era un gigante, ¿no? Era un crack. Lo llevamos a preparar en su momento, daba piques. Y hizo un espacio monumental donde decía: yo, las morcillas son estas, chorizo compro este.
Con marca
todo
y todo.
De frente y mano. De frente y mano.
Estás contando todo.
La tira era así: 3 minutos de un lado, 2 del otro, para afuera. Y era todo.
Matemática.
Claro, claro. No
es qué lindo, prende un fueguito.
Bueno, la leña es clave también, ¿no?
Sí, claro.
Tío, para amateur. Los profesionales se supone que brasa siempre tienen.
No, pero buena leña es fundamental.
¿Querés que te cuente un secreto?
Diga.
En las parrillas, que yo lo vi.
Yo estoy aprendiendo bastante, secador. Pero sigo siendo un amateur total.
La del secador. Nunca vi la del secador, sí.
Sí,
la
no, pero la más peor, ¿sabes qué hacen? Tiran una bolsa de carbón entre medio de la leña. Una bolsa, qué dolor. Cuando veo que chispea mucho, esa porquería tiene carbón.
Yo le pongo carbón ahora.
Sí, pero no lo diga, Jorge.
No se puede decir.
Pero solo carbón no, jamás.
No, solo carbón no.
No, eso para los centennials como Fabricio.
No, leña. Porque en realidad uno cuando va a hacer un asado, la verdad.
El fuego lo divertido.
Es hacer la ceremonia, o sea, estar en casa con amigos. No es para comer el asado, por propiamente dicho. Que después está bueno. Pero es prender el fuego, caen los amigos. Vas tirando cosas, sacando, comentás un poco.
Claro, pero eso no entiendo cuando Fabricio me dice que para él la gracia del asado con los amigos es prender un papel de diario, poner la bolsa de carbón arriba y comer. No, la gracia es. La gracia de prender el fuego, ver el fueguito prendido.
No, por eso yo digo, le agrego carbón porque te asegura la jugada.
Sí, cocina más rápido.
No, pero una prender cosa el que... fuego tiene que estar, la parte de prender el fuego.
Claro. Una cosa es que le agregues carbón y otra cosa como estos centennial que no les importa el fuego.
Bueno, el Fabri hizo, le pedimos que prendiera un fuego y lo primero que tiró fue la entraña. 2 horas.
¿La verdad? No, y la puso bien al ladito del fuego.
No, pero
y
el Fabri tiene idea, tiene pinta de saber de tema.
No.
Acá hizo eso.
No coma.
Fuimos entraña cocida.
Tengo un amigo que tiene supermercado grande y está calculado en el precio del producto que paga cada cliente entre un 3 y un 4% por pérdida en robos. Margen salado, ¿no?
Un montón.
Claro. La facturación diaria de un súper grande es una fortuna sideral.
¿Pero por empleados o por clientes?
No, todo.
Igual, No es tan fácil robar hoy en un súper, capaz yo estoy pintado, pero.
Una papa.
Porque está lleno de seguridad, cámaras. Insisto, cuando yo era chico, no había nada.
¿Para robar como cliente o como empleado, si vos?
No, como cliente.
Una papa.
Una papa, todos me miran con cara de qué boludo que sos.
Pero... No, yo empiezo como. Pará. Lo que pasa es que para robar tenés que ir a robar. Yo me cago hasta las patas si tuviera que ir a robar. Claro. El que roba y tiene carpetas, o sea, tiene un montón de puntos flacos.
Pues sí.
Sí, claro. Son gigantes los supermercados.
Pero con las cámaras y las seguridades que hay hoy.
Bueno, pero recorren. Justo tiene que estar mirando la cámara al momento que estás haciendo cosas. No sé, calculo. Sí. Hay cosas chicas caras.
Ojo por ojo.
Podés comprar, no es que solo vas a robar, comprás y de...
Bueno, sí.
Mandás una cataca, te...
No sé. Un conocido trabajaba en panadería y afanaba cosas en el bolso. Tenía un bolso de esos redondos de cuero, partía las flautas a la mitad y abajo le ponía cosas. Las puntas de las flautas para afuera del bolso, entonces parecía que solamente llevaba pan. Hasta que un día llevaba azúcar, afanó azúcar y ligó mal y dejó el hilo de azúcar por toda la panadería. Lo echaron a la mierda.
Pero hijo puta, afanaste azúcar además.
Y bueno, todo suma.
Pasa también en la avícola, por ejemplo. Hay cortes especiales y milas especiales también, como siendo que hay mucha diferencia de precios, ¿no? Entre cortes.
No, pará, y debe haber mucho robo con cambio de ticket.
Ah, sí.
Uno abundante, que dicen que se hace mucho es el de la balanza ahora que te pesás vos mismo.
Bueno, ahí también.
Mucha gente que usa la pone uno más barato de lo que está llevando, ponele.
Claro.
Y puede ser, por ejemplo.
Pasa que ahí igual, justo un día te agarré y te dicen, pero pará, acá dice. Es mandarina de oferta y te estás llevando un mango.
Claro, sí. No podría ser tan fácil, ¿no?
Claro.
Igual, qué imprecisa es la balanza en Uruguay también, ¿eh?
¿Eh? ¿En qué sentido?
Anteayer fui a un supermercado con tres productos. Había altas colas y digo, está, voy a aparte por el tema este que yo tengo cupón y de canuto, ¿no?
Self-service, auto-check, no sé cómo.
Para meter el canuto este, que no sea mi mujer, y soy yo usando el de mi mujer.
Ah, para no tener el drama de los puntos otra vez.
Exacto, y uso el descuento de ella, ¿no? El segundo producto, apoyo y salta de error.
Ah, X le damos menos. Digo, vos no decís la balanza de pesar la fruta, no, la de sino la del automático. Cobro.
No está redondo. El sistema ese no está redondo
está
todavía.
Está claro, por eso hay un asistente ahí que te...
No está redondo todavía. No,
todo el tiempo estás apoyando cosas que están mal calculadas, no sé qué mierda tienen. Es insólito. No sé, decía, en tres no puedo fallar. Y ya la segunda, cartel rojo.
Bueno, muchachos, 12 minutos pasan de las 14. Hoy vamos a empezar de a poquito a recaudar. Lo hicimos el año pasado y este año competimos con algunos influencers. Vamos a demostrarles que nosotros estamos vigentes. Vamos a tratar de recaudar más como el año pasado. Así que vayan pensando si pueden colaborar, donar alguna cosa para después, a su vez, nosotros vendérsela a otros oyentes.
Monetizarla.
Monetizarla y darle unos mangos a UNICEF. Y además, hoy, segunda etapa del Orozco.
Ya no es por flechar, porque ya tenemos los tres participantes, que son Leonardo, Mónica y Valeria.
¿Sí?
Y Mónica dice, ¿quién conduce? Yo le puse Jorge, el comunicador del Uruguay, el líder. Y me pone el símbolo y Valeria pone, me apoyo total al líder. Y la otra pone, mamadera, me pone. O sea, no está muy a favor de que conduzca.
A putearme un WhatsApp con ellos.
Sí, porque yo...
Por seguirle a Mario, porque el comunicador del Uruguay... Bueno, la voz del Uruguay es González, el mejor comunicador del país.
Pero vos sos el comunicador.
No me dijiste feliz día.
Feliz día.
Gracias. La voz.
¿Qué es el día hoy?
La voz.
Al día de la voz.
Sí. Y después quería mandar un saludo grande a la gente de Artiga. El fin de semana, escuchate también, me mandaron unos oyentes, me mandaron esto. El fin de semana se jugó la final departamental de Artigas, jugaba. ¿Cómo es? Atlético Uruguay de Bella Unión contra Piratas Artigas. La final, 3-3, el partido de ida. En un momento, el juez, la terna parece que de salto, un desastre. Echa un jugador de Atlético Uruguay de Bella Unión, ¿viste? Y le dice, pero si no pega una patada, nada, dice, ¿por qué lo echa? Porque insultó. Y era sordomudo.
Claro, era mudo. ¿Sabes que me mandó el Chori Castro?
No, me llegó.
Está el audio.
Ah, ¿no vieron el video de Chori y el Cebolla descansando a Godín?
¿Descansándolo a Godín?
Bienvenido al fútbol del interior.
Tengo el audio que me mandó el jugador.
Pero pará, Godín es del interior también. ¿Qué se hace, no?
Ah, bueno, pero...
No se metan con el capitán, ¿eh?
Y tengo el audio que me mandó el jugador de Chao. Poné Alvin.
Buah. Chiste de humor negro.
Es bueno, sí.
Bueno, buenas preguntas de calles, que es la temática hoy.
Oye,
además, el tío Aldo, tenemos
con
todo
entrevista,
hoy.
¿No?
Sí, señor, con invitada.
Costó la reacción igual.
Cuando empezamos, en la portada de FIFA estaba Thierry Henry.